Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en CNN Guantánamo, esta cárcel militar en territorio cubano que, bueno, pues se cumple 20 años de haber sido abierta en un contexto histórico que hay que recordar. Hay que volver a hablar de las condiciones en las cuales se enviaron a centenares de personas precisamente a este lugar del mundo. Y bueno, pues todo lo que va de por medio, precisamente con la palabra Guantánamo, hemos seguido de cerca, pues, a varios, bueno, la actuación, las gestiones de ya varios presidentes de los Estados Unidos que se han pronunciado al respecto, algunos de ellos hablando de que debe cerrarse Guantánamo. Esto no ha ocurrido todavía. Estamos hablando de que esta prisión militar, este ícono para mal, digámoslo así, de lo que significaría un sistema carcelario, pues tiene todavía reos en este lugar. Ya el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pues ha anunciado, ha prometido cerrar este centro, así como lo hicieron el presidente Obama en su momento, así como se mencionó en la gestión de Bush. En fin, hoy 2022, en este inicio de 2022, volvemos a hablar de Guantánamo en este aniversario número 20. En el programa podremos escuchar, le adelanto, las voces de dos figuras muy importantes. Estamos hablando de la directora de Amnistía Internacional, que tiene una postura muy relevante al respecto históricamente con el tema Guantánamo, y en esta fecha, pues desde luego hay que escuchar lo que esta Organización de Derechos Humanos tiene que decir al respecto. Así que estaremos hablando con Erika Guevara Rosas, nos detallará precisamente la postura de Amnistía Internacional sobre este tema en un momento más. Y adelante de este programa estaremos hablando con Rafael Rojas, este gran escritor de origen cubano, nacido en Cuba, que tendrá desde luego cosas que compartir en un momento como este, analizando la existencia de esta cárcel militar. Después de la pausa, volvemos con ellos. Bueno, imposible no pensar en aquella fecha del 11 de septiembre que sacudió a Estados Unidos y al mundo, por supuesto. Y a partir de eso, lo que vino ocurriendo, se trastocó en buena medida el orden internacional y, por supuesto, en los Estados Unidos. Y pues, como una fecha como esta, hace 20 años, en 2002, pues marcó también una ruta que tiene que ver con la apertura para efectos de una prisión extraordinaria, llamémoslo así, llamada Guantánamo. Estamos hablando de esta base naval al sureste de Cuba. Y bueno, ¿cuántas cosas han sucedido y siguen sucediendo en un contexto de esta naturaleza? Una organización defensora de derechos humanos como Amnistía Internacional ha dicho cosas y sigue diciendo cosas en relación a Guantánamo. Bienvenida, Erika. Gracias por estar aquí como directora de Amnistía a este programa. Gracias por estar aquí. Buen 2022 en este arranque.
Gracias, Carmen. Feliz año también para ustedes. Y sí, el día de hoy estamos nuevamente haciendo un llamado a las autoridades de Estados Unidos para el cierre permanente de Guantánamo. A 20 años de que se ha abierto, han pasado 4 administraciones presidenciales, 2 de ellas que han hecho promesas de cierre, la administración del presidente Obama y actualmente la administración del presidente Biden, han prometido desde sus campañas electorales cerrar esta prisión militar, este centro de detención que se ha convertido en un símbolo internacional de injusticia, de racismo, de la islamofobia, de tortura y de graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido a lo largo de este 20 años, en donde se ha detenido, se han mantenido ahí más de 780 personas. Actualmente todavía se encuentran 39 hombres, la mitad de ellos sin siquiera que tengan cargos frente a lo que se les está acusando, y llevan décadas en este limbo jurídico sin que se pueda saber cuál será su destino.
¿Cuál será su destino? Bueno, como mencioné al principio en el programa, Erika, hemos visto a presidentes de Estados Unidos manifestar su intención de cerrar Guantánamo. Lo volvemos a oír en voz de Biden en este momento. ¿Crees que ocurra?
Bueno, el presidente Biden ha asumido, digamos, una postura más discreta que la que tuvo el presidente Obama frente a la posibilidad de cierre de Guantánamo. Él ha hecho declaraciones al respecto de que efectivamente su gobierno tiene la intención de cerrar Guantánamo, poner fin a este símbolo, a este capítulo terrible de la historia norteamericana, que no solo nos recuerda, ¿verdad?, estos incidentes de tortura que han sido denunciados inclusive por un comité de inteligencia del propio Senado de los Estados Unidos, que en el 2014 saca este informe con todos estos testimonios, con toda la evidencia sobre la tortura, sino que también es un testimonio, ¿verdad?, de graves violaciones que se han cometido inclusive en otros territorios a través de estos programas de rendición extraordinaria y de detención secreta que mantuvo a los Estados Unidos en diferentes territorios en otros países, sobre todo europeos. Así que él ha hablado de eso, pero por otro lado ha tomado algunas decisiones. Muy recientemente anunció que se construirá un nuevo espacio dentro de Guantánamo para que las comisiones militares reinicien estos juicios. Entonces manda estos mensajes confusos frente a cómo se va a cerrar Guantánamo. El día de ayer anuncia la aprobación de 5 transferencias más de 5 presos. Así es que esperemos que esto sea una buena señal de que efectivamente se están dando pasos para el cierre de Guantánamo.
Pues de todo esto habremos de seguir hablando y veremos qué tipo de pasos efectivamente se dan respecto al tema. El contexto no es para justificar, sino para tratar de entender cómo es que ocurrió Guantánamo. Bueno, el contexto en el que se estaba viviendo la historia de los ataques terroristas en Estados Unidos abrió la puerta precisamente a esta situación, llamémosle extraordinaria, para mal en términos de derechos humanos y de reglas básicas para el procesamiento judicial de las personas. Así se hayan cometido los peores delitos o los indecibles delitos que se cometieron. Pero bueno, pues al final de cuentas, en materia de justicia, se requiere un proceso que demuestre las acusaciones y que se conduzcan las cosas de una manera. Guantánamo es este gran símbolo de la condición extraordinaria que se permitió a Estados Unidos en un contexto como este.
Efectivamente, Carmen, y yo creo que es importante mencionar que no es solo Guantánamo y el cierre de esta prisión militar extraordinaria, sino también estamos hablando de un tema de justicia y de rendición de cuentas por graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en contra de personas que han sido detenidas y que a lo largo de los años, muchas de ellas liberadas, porque no se contaba con evidencia o inclusive había evidencia de que no estaban involucradas en ningún acto criminal ni con los grupos terroristas, pero también ha sido un tema de justicia para las víctimas de los atroces ataques del 11 de septiembre. Estas son familias que han estado a la espera en vano de justicia, de que se dignifique su justicia y que hoy ha estado ensombrecida precisamente por estas graves violaciones a los derechos humanos en contra de personas retenidas en Guantánamo, en contra de personas que fueron torturadas en estos centros de detención clandestino con la complicidad de muchos gobiernos de otros países. Así es que es importante no solo el cierre de Guantánamo, pero también que las autoridades norteamericanas, que el gobierno del presidente Biden asegure procesos de rendición de cuentas, procesos de justicia para que los perpetradores de esas violaciones a los derechos humanos enfrenten la justicia. Hasta este momento, a pesar de toda la información, de toda la evidencia, de informes del propio Comité de Inteligencia del Senado y de múltiples otros órganos del Estado norteamericano que ponen en evidencia la tortura, las violaciones al debido proceso, a los juicios justos, hasta este momento ni aquellos que ordenaron ni los que cometieron estas atrocidades han sido llevados ante la justicia.
Pues Erika Guevara Rosas, seguiremos hablando de este tema, por supuesto. Hay todavía muchas cosas que tendrán que ocurrir en relación a Guantánamo, por supuesto, pero es importante hacer este punto de balance en este aniversario, quien lo dijera, número 20, que estamos ahora pues subrayando. Erika, gracias por estar aquí como directora para las Américas de Amnistía Internacional. Seguiremos en contacto y hasta la próxima. Buen 2022.
Gracias, Carmen.
Gracias a ti. Volvemos después de la pausa. Bueno. Bueno, ya le conté que estaremos conversando con Rafael Rojas, este gran escritor, gran historiador, una figura muy relevante, como todos sabemos, en el mundo intelectual y académico. Y bueno, hablando de Guantánamo, bueno, ya hablamos con Amnistía y los 20 años de Guantánamo, pero aquí hay una historia que quién mejor que Rafael nos puede contar y poner en dimensión precisamente lo que significa esta palabra, este lugar que domina los Estados Unidos en la isla de Cuba. Rafael, feliz año, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Carmen, un gusto saludarte y conversar sobre este tema tan apasionante.
Sin duda, y bueno, ¿por qué no nos cuentas la historia?
Bueno, mira, el origen de esta situación un tanto extraña que hay en algunos lugares del mundo contemporáneo, que son las bases navales de antiguos imperios y sobre todo de nuevas potencias del siglo XX como Estados Unidos, el origen está naturalmente en la historia del colonialismo y de la expansión territorial e imperial de los Estados Unidos. Ahora, el establecimiento de la base naval de Guantánamo en el caso de Cuba tiene un origen todavía más preciso en el convencimiento que tiene el gobierno de Estados Unidos entonces, que era el gobierno de William McKinley y luego después el gobierno de Theodore Roosevelt, de que Cuba no pasaría a ser un protectorado de los Estados Unidos como podía ser Puerto Rico o Guam, sino que pasaría a ser una república semi-independiente, o sea, una república con soberanía limitada, pero que para garantizar ese estatus, Estados Unidos tendría derecho a intervenir militarmente cuando fuera necesario en Cuba y mantener una presencia militar en el país. Y eso es lo que deriva en que tanto en la enmienda Platt, que es un documento que propone el Senado de los Estados Unidos y que luego aprueba muy reñidamente los primeros constituyentes cubanos en 1901, tanto en ese documento la enmienda Platt, con dos T por un senador, Orville Platt, que es el que el propone esa ley en los Estados Unidos, allí se habla, tanto ahí se habla como en el tratado de 1903, más específicamente, se hablara del establecimiento, decían, de bases navales y carboneras en distintas zonas estratégicas de Cuba. Por lo menos se hablaron de dos zonas estratégicas. Una, la bahía, el puerto de Guantánamo, y otra era en Bahía Honda. Y esa de en Bahía Honda, que estaba en el occidente, en Artemisa, muy cerca de La Habana, nunca se construyó. Pero la de Guantánamo sí se construyó y comenzó a funcionar desde 1903. El documento del tratado de 1903 dice que la soberanía de Estados Unidos sobre ese territorio sería por tiempo necesario. Y uno interpreta, los historiadores interpretamos que esa categoría del tiempo necesario tenía que ver con la propia justificación de la enmienda Platt. Se pensaba que Cuba era una república que debía ser tutelada porque podía haber guerras civiles e intervenciones de potencias extranjeras, y Estados Unidos se arrogaba el derecho de intervenir para evitar que eso sucediera. Ahora, en el año 1933, un gobierno revolucionario cubano, el de la revolución del 33, logró derogar la enmienda Platt. Entonces se hizo una reescritura del tratado del 3, aunque se mantuvo esta indefinición temporal, lo cual es una peculiaridad dentro de otro tipo de tratados, ¿verdad?, de posesión territorial de antiguas metrópolis coloniales o de imperios nacientes. Por ejemplo, a finales del siglo XX, tú recordarás que fueron muy sonados los casos de las devoluciones territoriales de Macao, de Hong Kong, ¿verdad?, que China devolvía a Portugal o a la Gran Bretaña. En el caso del Canal de Panamá, que era una posesión igual que aquellas de Gran Bretaña, con fecha, se hablaba de un arrendamiento por 100 años, también se produjo una devolución territorial, ¿verdad?, de parte de Estados Unidos a favor del gobierno panameño. En el caso de la base naval de Guantánamo, no solo no fue así, sino que se agregó esta situación tan dramática de refuncionalizar la base y convertirla en una prisión para supuestos terroristas, al margen, como sabemos, de la normativa del derecho internacional, con lo cual, digamos, Guantánamo adquiría una doble condición extrajurídica, ¿verdad?, por fuera de la ley. Por un lado, seguía siendo un territorio que Estados Unidos controlaba sin que Cuba siquiera cobrara el arrendamiento. Tú sabes que hay muchos testimonios sobre eso, de que el arrendamiento estaba fijado originalmente, imagínate, en 1903 por $2,000 en medida de oro, se decía. Al cambio de hoy, eso se vendría siendo un poquito menos de $4,000. Hay por ahí cheques que el gobierno de Estados Unidos expedía al gobierno cubano en los años 70 y en los años 80 por $4,000+. Pero lo que sabemos es que el gobierno cubano nunca cobró esa renta, porque el gobierno cubano, después de la revolución del 59, creo que con razón, consideró siempre que ese era un territorio ilegalmente ocupado. Es decir, que ya no había razones para justificar la necesidad de una base naval, teniendo Cuba una independencia plena, ¿verdad?, conseguida con la revolución del 59. Entonces tenemos esa doble condición de ser un territorio que, según el gobierno cubano, está ilegalmente ocupado y que luego se vuelve un espacio para experimentar, podríamos decir, con el estado de excepción, con un tipo de justicia y de penalización por fuera de la normativa internacional. Hay autores que han llegado a decir que la base naval de Guantánamo, convertida hoy en prisión antiterrorista o de la guerra contra el terror de los Estados Unidos, es, digamos, un doble estado de excepción, ¿no? Es un doble estado de excepción por la usurpación de una soberanía que no le corresponde a Estados Unidos y por el hecho de crear una cárcel, ¿verdad?, que viola tanto la Convención de Ginebra como la Convención de Viena, digamos. Ahí, o sea, habría dos maneras de salir al mismo tiempo de la normativa internacional.
A reserva de seguir hablando, ¿qué me dices en este 20 aniversario? Estamos hablando de la historia, que tiene toda esta complejidad que estás mencionando, y tenemos hoy de nuevo a un presidente Biden que dice hay que cerrar Guantánamo, pero al decir cerrar Guantánamo, ¿no es lo mismo decir cerrar la cárcel que devolver el territorio?
No, yo creo que él se está refiriendo claramente al cierre de la cárcel. Como sabemos, desde el gobierno de Barack Obama ha habido esfuerzos por despoblar, ¿verdad?, o en lo posible la prisión, por cambiar en lo posible otra vez la metodología que ha sido ampliamente denunciada, ¿verdad?, como contraria al Estado de Derecho en todos los procesamientos judiciales, las torturas y los abusos que ha habido contra los presos allí. Pero creo que lo que han planteado tanto el gobierno de Obama como el de Biden ha sido el cierre de la cárcel, no la devolución de la base. Durante el proceso de normalización diplomática de Barack Obama, el tema se llegó a hablar mucho y se llegó a discutir. Tú seguramente recordarás que el gobierno cubano y varios aliados suyos lo plantearon en diversas cumbres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC. Creo que por ahí en alguna cumbre iberoamericana también salió. Pero sobre todo en esos años, entre el 14 y el 16, ese tipo de presiones buscaban alguna reacción de parte de Obama, pero yo no recuerdo nada de eso. Aunque, claro, el gobierno cubano planteó la devolución del territorio de la base como condición para la normalización diplomática, al final sí procedió a una normalización diplomática, ¿no? Y claro, algunos críticos, yo creo, tanto de la política de Estados Unidos como de la falta de libertades en Cuba, agregan a todo esto la paradoja de que esa cárcel donde se violan derechos humanos, que está en un territorio gobernado por un gobierno, por un Estado que tampoco se rige por la normativa internacional en materia de derechos humanos, ¿no?
Además de todo eso, pues, Rafael, seguiremos hablando desde luego de este y otros temas. Solo agregaría que en las últimas informaciones que la propia CNN ha podido dar, dos detenidos que han estado en el centro de la en este centro de detención de Guantánamo durante más de una década han sido autorizados para su liberación, según los documentos públicos de los cuales se han hablado. Así que las decisiones se producen justamente cuando esta cárcel está cumpliendo estos 20 años de haber sido abierta en estas condiciones. Después de lo sucedido el 11 de septiembre, pues lo que siguió fue Guantánamo y otras muchas cosas de las cuales habremos de seguir dando cuenta. Gracias, Rafael, por estar aquí. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Feliz año.
Feliz año. Gracias por estar aquí y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.